Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y nueve minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca el Tertulión, como cada domingo hasta ahora. Es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Este Tertulión que dirige Paco González, al que hoy le hemos dado descanso, en el que está Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Yo no, me he cansado, porque ha habido entre la prórroga de ayer y la prórroga de hoy, yo creo que llevo 15 horas delante
sí,
de la tele.
Sí, lo de hoy ha sido una prórroga, tal cual.
Ha sido una cosa tremenda.
11 minutos que han sido 12 o 13 casi. Sí. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Muy buenas, bienvenido. Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Santi Cañizares. ¿Qué tal, Santi?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Ánimo, Cañete.
Bueno, a ver... Sabíamos que nos enfrentábamos con un gran equipo y competimos bien, así es que todo el mundo está relativamente orgulloso del equipo.
Albelda, ánimo Albelda.
Muy buenas a todos.
Esto es no es un tertulión, es una terapia para vosotros, ¿eh?
No. Yo estoy muy animado porque al final el fútbol es esto y se asimila y se continúa y ya está, no pasa nada.
Vale, perfecto. Me gusta que lo afrontéis así. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y buenas un abrazo noches. Fuerte a Cañete y a Albelda.
Y a todos los valencianistas.
Imagínate. Y felicitaciones al Betis, que tengo muchos amigos béticos también.
Muchísimos. Siro López, ¿qué tal, Siro? Hola.
Muy buenas, muy bien, aquí andamos.
Sí. Faltaban Paco y Lama hoy y hemos pensado, ¿quién puede venir que sume tanto como los dos? Hemos pensado en Senabre, fíjate.
Buah, hombre, qué buen momento.
Buen día para traerlo.
Hoy es mal día.
Has hecho un favor.
Senabre, que conste que te lo hemos dicho antes del partido.
Sí, lo sé, pero porque ya sabías que iba a perder.
No, bueno. ¿Cómo voy a saber yo esto?
Todos los ánimos que no quería Albelda para él, dámelos a mí, que yo sí los necesito.
No, pero me he acordado mucho de ti hoy viendo el partido porque... Creo que lo de Dembélé ya tiene poca defensa, ¿eh?
No, es que hoy me ha puesto nervioso hasta a mí, o sea, lo puedo llegar a entender. Desborda y tal, pero bueno, luego decide
desborda,
mal.
Sí. Desborda, pero
bueno, ya es algo, ya, sí, es, más de lo que hace, ya es más de lo que hace Adama o Ferran, por ejemplo, te lo digo.
Bueno, ya sabemos que la culpa del Barça la tiene Dembélé. Vamos avanzando.
No, para nada.
No la tiene Dembélé, pero cada uno tiene su parte de culpa, ¿eh?
Efectivamente, no la tiene Alvarito García, que metió un golazo.
Eso,
pero bueno,
¿no? Sí.
Luego
me gustará repartir lo de las culpas, porque hay que ser consecuente.
Oye, Guas, siempre que hablas de mangazo, hoy los del Barça estarán preguntando, ¿por qué no dice Guas que ha habido mangazo hoy en el Camp Nou con el penalti de Catena?
Pues me ha extrañado mucho que no lo pitaran.
No, sobre todo porque era penalti.
Sí, me ha extrañado mucho porque es una jugada clara, o sea, no es una cosa...
Yo creo que es de los penaltis más claros que he visto en la temporada.
Yo hay cosas como veo, o sea, hace muchos años que estoy en esto y los árbitros se acostumbran a ver cosas que no pasan. Y entonces la señala, le dice, oye, pues este tío que ha visto las cosas tan claras como esta, pues la verdad es que no sé cómo se la ha pasado al señor. Pero bueno, ya si el problema del Barça después de 127 minutos contra el Rayo es pedir un penalti, pues bueno, pues nada, que
no,
siga, porque por lo menos...
Pero eso
vale para todos los equipos.
El camino es el correcto,
no,
y
vale,
no lo pasemos.
No, penalti es el más claro, yo te lo digo en serio, es que se ve perfectamente cómo le empuja y cómo saca el brazo y cómo le es que era una oportunidad muy clara, además.
Pero
de
yo
legal,
creo que
¿eh?
No lo pita por la exageración
exageración de quién,
pero de quién, si está preparándose para tirar y le empuja y le tira.
Sí, es verdad que levanta a lo mejor un poco las piernas demasiado, exagera un pelín, pero que es igual,
pesa poco, porque pesa poco, chico,
es igual, que no tiene
pero no hay manera de defender que eso no sea penalti. De lo que a mí también me ha parecido un penalti clarísimo,
me gusta cómo queréis entender la cabeza del árbitro, cómo busquéis explicaciones cuando es del otro lado.
Sí, bueno, exacto.
Es que me gusta mucho. Sí. Me gusta
pero
mucho.
Le pasa a Senabre también.
Sí, también.
No, yo,
todos los abogados siempre tienen algún resquicio.
Cortes de voz años hablando de árbitros. Sí, sí.
¿No veis que hay abogados que defienden asesinos en serie? Pues así sois vosotros.
Sí, sí, así sois vosotros.
Oiga, no lo dirás por mí, ¿eh?
Yo lo digo
para todos. O sea, quiero decirte que a mí es que me parece, vamos, que se discutan los penaltis aquellos del Madrid, que se montó un escándalo, que parecía que tenía que entrar aquí, yo qué sé. Oiga, si es penalti, es penalti. Vale. El señor que no lo pita, pregúntaselo a él.
¿Está Pedro Martín en la sala? ¿Pedro? Pedro Martín, yo creo que estaba.
Aquí estoy. Dime.
Ah, vale. Pedro, tú tranquilo, tú cuando puedas,
Sí.
Y está Fouto. ¿Fouto?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Una pregunta. De verdad, no te sientas atacado por la pregunta, ¿eh? ¿Por qué no ha entrado el VAR en ese penalti? Teniendo en cuenta que si el VAR está concebido para errores claros y manifiestos, ¿podemos estar hablando del error más claro y más manifiesto del partido?
Hombre, según tu opinión sí, pues seguramente haya opinión de otros que no lo hayan visto tan claro y tan manifiesto, como por ejemplo el árbitro que estaba en el VAR.
Eso está claro.
Oye, no pita fuera de juego.
O el propio,
¿no?
Álvaro García.
No pita fuera de juego en esa jugada.
No pita fuera de juego.
En línea, desde luego, la bandera no la ha levantado. Porque yo me he fijado, me lo he puesto varias veces. Porque he pensado, algo tiene que pasar aquí que no hemos visto.
Sí.
Yo veo en línea y en línea no levanta la bandera en ningún momento.
El árbitro ve el contacto, ve el empujón y le dice al VAR que se mantiene en su decisión de que no es penalti.
Lo que señala el árbitro es golpe franco indirecto en contra del Barcelona por una protesta posterior a la falta.
Vale. Pero, mira, lo ha dicho Siro, pero es verdad, es una excusa, pero es que el árbitro, efectivamente, es lo que le ha dicho al VAR, que cree que en el contacto el jugador del Barça exagera la caída.
Vaya por Dios.
Fauti no y pasa como nada, el contacto, se ha equivocado y ya está.
Sí, pero estoy explicando por qué se ha equivocado Albelda. Porque hay dos opciones, una que se haya equivocado y otra que haya prevaricado. Entonces estoy explicando la opción que ha pasado, que es que se ha equivocado. Entonces estoy explicando
por qué se ha equivocado. ¿Sabes por qué me sorprende, Fouto? Porque el árbitro estaba muy bien colocado. Ve la jugada perfectamente.
Claro, la ve. Claro, es que cuando el árbitro ve el contacto, ve el agarrón, ve el empujón, salvo que sea una cosa ínfima, si ya él se mantiene en esa decisión, pues ahí el VAR, como ya he explicado...
El árbitro cree que se tira. No. El árbitro cree que se tira, que hay un contacto y que se tira.
El árbitro ve el contacto. Otra cosa diferente es que el árbitro no hubiera visto nada. Tú imagínate que esa misma jugada, el árbitro no hubiera visto nada. Pues seguramente el VAR lo hubiera llamado.
Oye, ahora hablamos del partido del Barça. Espera, ahora hablamos del partido del Barça. Es que esto es un primero en COPE de manual, que nos encanta, el primero en COPE.
Sí,
sí, claro.
En COPE.
Ahí está. Ayer, Joaquín, después de ganar la Copa del Rey en COPE.
¿Yo qué voy a hacer? ¿Seguí? ¿Me voy ahí ahora? Sigue, ¿no? Empezamos a ganar. ¿Ahora? No. Ahora me quedo.
Lo soltó solo en COPE, porque en el resto de sitios dijo, no, ya hablaremos del futuro. Dice, de repente, ¿qué voy a hacer? Seguir, ahora me quedo. Yo no sé si me estaba vacilando. Yo voy a reconocer que hoy, cuando he visto todos los titulares, digo, bueno, a ver si Joaquín me vaciló o no. Joaquín, hace unos minutos en la celebración del Betis en el Villamarín.
No sé si voy a atropellar un plan que tengo por ahí, pero lo siento mucho. Voy a seguir un año más.
Un espectáculo, ¿eh? La gente celebrándolo, pero insisto que ayer ya nos lo dijo a nosotros en el final del partido. Esta escalera, yo creo que todavía en el Villamarín, donde se ha celebrado hasta hace muy poquito, con fuegos artificiales y con todo, el título del Betis. Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, aquí estamos en el césped del Benito Villamarín. Estoy muy cerquita de los banquillos, muy cerquita también del escenario donde se ha hecho esta magnífica celebración, con un Villamarín absolutamente lleno de béticos con ganas de celebrar esa Copa del Rey, y donde hemos podido escuchar, entre otras cosas, Juanma, pues eso que ya te confirmaba ayer en el tiempo de juego, en el partidazo al final. Que va a seguir un año más en el Real Betis Balompié, que es la noticia más esperada por el futbolista más esperado, ¿no? El único futbolista del Betis en toda la historia que han conseguido dos títulos como futbolista, como jugador.
Te digo una cosa, ayer salió y estuvo muy bien Joaquín. Los minutos que tuvo estuvo francamente bien.
Muy bien.
Pero si la importancia de Joaquín es dentro del vestuario.
Totalmente.
Antoñito, vamos a ver, esa historia de que las importancias son dentro del vestuario de los futbolistas tienen que aportar todos algo.
Este representa el beticismo, tiene mucho que enseñar.
Tiene que aportar una importancia social tremenda.
Yo os digo, Santi, si Joaquín no se sintiese válido, no seguiría.
Claro. Vamos a ver, Joaquín, obvio. Sobre todo lo que tiene es una representación social impresionante, y eso queda ya para toda la vida.
Eso lo he dicho yo, hermano.
Social, quiero decirte. Tú has dicho vestuario. El vestuario es el que quiere ganar partidos, y cada uno tiene que aportar lo que tiene. Y Joaquín no tiene fútbol ahora a lo mejor para 90 minutos, pero Joaquín tiene fútbol para media hora, 50 minutos, sin ningún problema, los mejores, porque siempre lo ha tenido, porque ha tenido ese talento, y por eso ayer sale y hace dos cambios de ritmo con todo el mundo cansado, y ahí se equipara las fuerzas físicas, porque evidentemente con la edad que tiene no tiene 20 años, y se pone a jugar al fútbol y juega mejor que los demás. Pero olvidaros eso de que este tío sí, porque este tío en el vestuario no,
no es
sirve.
Que no me has entendido. Digo que el valor de Joaquín ahora mismo para este año reside más en lo que representa dentro del vestuario que en
bueno,
su rendimiento
en el vestuario, campo. En el vestuario un tipo en el vestuario que no se puede mover, que no puede aportar nada,
pero tampoco
es un tipo en depresión,
joder,
muchas veces.
Sea un segundo.
O sea otro.
Escalera. Sí. ¿En qué ha consistido la celebración del Betis? ¿Cómo ha sido el día del Betis en Sevilla?
Pues mira, ha partido el autobús de los futbolistas a las 6:45 desde el Benito Villamarín. Por cierto, que los aledaños estaban absolutamente llenos y prácticamente sin poder caminar el autobús, sin poder moverse, ha transitado hasta el centro de Sevilla porque había muchísima gente, un río de personas brutal. Por toda la avenida de la Palmera hasta llegar al centro de Sevilla, a la Catedral de Sevilla y después al Ayuntamiento. Primero ha estado en el Ayuntamiento con el alcalde de Sevilla, ha estado en la Plaza Nueva donde había muchísimos béticos, después viendo a la patrona, bueno, con el arzobispo también, Sáenz Meneses, que ha estado saludando y dándole un abrazo pues al presidente y a todos los futbolistas del Betis y despidiendo al equipo, y después de ahí se ha venido al estadio, donde ha sido la traca final, con mención para todos los futbolistas, en especial para Joaquín, también para presidente y vicepresidente, para el entrenador. O sea que ha sido un día inolvidable para muchísimos béticos que esto no lo han vivido y sobre todo para muchas personas que se han ido a ese cuarto anillo que no han podido vivir este magnífico día y sobre todo la final de ayer.
Oye, yo como estaba en el campo, a lo mejor tengo las sensaciones un poco multiplicadas. Para los que no estabais ahí y lo visteis por la tele, ¿os pareció tan partidazo como me pareció a mí? ¿Disfrutasteis tanto de la final de Copa?
Muchísimo.
Como, sí, es que yo la disfruté, pero muchísimo.
Buen partido. Porque hubo, además, por momentos, la esencia de lo que es una final. Que dos equipos que buscaban, cada uno naturalmente con sus armas, pero que buscaban ganar el partido. Los cambios de los entrenadores fueron para ganar los partidos y hubo momentos muy emocionantes y al final, naturalmente, pues muy emotivo porque es conmovedor ganar como ganó el Betis y conmovedor perder como perdió el Valencia.
Nadie se dejó nada y hubo ambición. O sea, en una final a lo mejor por el miedo, por la propia tensión, te puedes reservar algo o alargar el partido. El partido se alargó de forma natural porque los dos equipos querían ganar, sí, y sí, estaba muy igualado. Pero hubo ambición, que es lo que me gustó a mí.
Juan, aprovechando lo que estamos diciendo, quiero aprovechar para decir que sobre el tema Bordalás, que ayer se demostró pues todo esto que se habla, que incluso creo que Pellegrini, bajo mi punto de vista, se equivoca el día antes, que ayer Bordalás fue ambicioso en los cambios, que tuvo llegadas, que intentó ganar el partido. Te lo digo por todo esto, que siempre se abre este...
Sí, las sospechas previas, este melón, las sospechas, ¿no? Previas, no, sí.
Muy bien.
Pero es que además quiso, otra cosa, quiso la final.
Yo creo que estuvo todo el mundo a la altura del evento. Esto es un evento extraordinario, es la final de la Copa del Rey, es un título, después de la Liga, es el título más importante que hay nacional, y lo primero que tiene que estar de alguna forma a la altura también era la afición. Y los dos tienen una afición con un fervor, con una fidelidad brutal y con un comportamiento también brutal. Comportamiento con el himno, comportamiento entre ellos y comportamiento entre aficiones. Y eso ya para empezar enriquece cualquier espectáculo. Y un evento de este tipo mucho tiene que ver con la gente. Porque hemos visto además finales a puerta cerrada, es un desastre. Ya solo a verle, una final de Copa del Rey a puerta cerrada es un desastre. Luego, lo que pasó en el campo, donde se vivieron todas las sensaciones, el efecto psicológico de que marca el Betis, el Valencia le duele, le cuesta reaccionar, marca el Valencia y el Betis se hunde, momentos para los dos equipos obviamente quieren ganar porque nadie quiere llegar a los penaltis. En fin, yo creo que fue una final muy completa en todos los aspectos que honra la Copa del Rey.
Siempre que estoy en la final de Copa me doy cuenta, Guas, de que
sí.
No le hacen los clubs ni caso a esta competición durante el año, prácticamente. Y es una de las pocas alegrías que se puede llevar un club como por ejemplo el Betis. Es decir, o sea, es el título más accesible para este tipo de equipos. Y durante el año parece como que no se le da mucha importancia. Solo el Athletic de Bilbao siempre pone la Copa como algo capital en su planning de la temporada. El resto es un poco a ver qué pasa, ¿no?
Eso lo he comentado yo con todos los entrenadores, directores deportivos y demás del Español que van pasando. Que digo, escúchame, la Liga es imposible, pero claro, la Copa, como tú dices, es el camino más corto. Entonces, en lo de ayer yo estoy mucho con lo que dice el Murciélago. O sea, primero que es una final de resultado incierto. Recuerdo el año pasado, pues 4-0, pues el Barcelona dominó, pues no, se te acabó muy pronto, sin público además, pues era un desastre. Pero claro, es que el Valencia, yo creo que el triunfo del Betis es legítimo, no vamos a discutir el asunto, pero el Valencia está a un palmo de ganarla.
Sí.
Vamos a dejarnos de coñas marineras ya de respetar un poquito.
Y es de justicia, Juanma, también reconocer que la organización de la Federación Española de Fútbol...
Bueno, joder, no. Bueno, déjate de coñas, Antonio, joder. Vamos.
Juanma dio una lección de reporterismo después del partido precisamente porque se le permitió estar ahí, porque la UEFA en una final,
oye,
de Champions,
macho, que no te llevan deja, organizándose finales
la
toda
Liga,
la vida,
no te deja
es organizar un partido que tampoco.
Bueno,
esto
bueno, oye,
que
déjame acabar, Antonio Ruiz.
Si os molesta
que lo haya organizado
el partido
bien,
empezó tarde porque no sí,
quiero decirte
el escenario.
Si os molesta que se haya organizado
no,
bien el partido.
Oye,
es lo más destacable de ayer.
No, está cojonudo. Las porterías tenían redes, la luz iluminaba.
Oye,
lo que te digo yo es que el Valencia, déjame acabar, que el Valencia se ha ganado, el Valencia ayer se ha ganado, que bajemos ya el pistón, vamos, el pistón con todas las coñas del Valencia. O sea,
sí,
Valencia
sí.
Compitió como un grande y cayó
con... Oye, espera un segundo, que hay una noticia de última hora. Que Pellegrini es buen entrenador, pero con el Twitter no hay manera de que...
¿Qué ha hecho?
Cuidado. Pues que ha colgado una captura de pantalla y sale su número de teléfono.
Hostia, ¿en serio?
Sí, escalera, es así, ¿no?
Sí,
a las hace pocos minutos, y además ponen la captura, 12:18 de la noche.
Madre mía, tío.
Se lee el número de teléfono. Ay, y se ve una foto de Pellegrini en la Plaza Nueva. O sea que
avisen, por favor, avisa ya a alguien del Betis que borren el... Bueno, no, mira, si es que ya está, ya está.
Lo acaba de borrar.
Lo acaba de borrar, vale. Pues
que
dile que...
Es fácil que cambie de teléfono.
Mañana por la mañana en Movistar, a las 9 de la mañana, que vaya a la primera tienda y que le den un número nuevo, porque ese ya que se olvide de él.
Sí, sí, porque 3-4 minutos en Twitter...
No, 3-4 minutos en Twitter... No, 10 segundos en Twitter es una eternidad.
Calla.
Ya le han
hecho el pantallazo, claro.
Sí, sí, claro.
Juanma, y eso que decía de los equipos no le dan importancia a la Copa, eso no es verdad.
¿Cómo que no?
Que hay algunos en la zona baja de la clasificación que no quieren estar en la Copa porque están más importantes de la Liga, pero es que hay muchos que es la excusa cuando les eliminan. Que esa es la excusa que ponen casi todos. ¿Tú te crees que...
Pero la mayoría juegan con suplentes.
¿Tú te crees que el Español, cuando estaba en el medio de la tabla, cuando le eliminan, no se lleva un disgusto?
Bueno,
claro que
bueno,
se lo lleva.
Darle importancia es el equipo que el domingo da descanso a titulares para que el miércoles juegue la Copa.
Pues claro, pero
y eso no pasa. Eso no pasa.
En esta Copa
no debería pasar.
En esta Copa
es la prueba del algodón.
En esta Copa la mayoría han puesto titulares. En los partidos de Copa, en la mayoría de los equipos.
Pedro,
que el Getafe cuando era último, que va con el Atlético Baleares y pone los suplentes, pues normal.
Pedro, esa es la prueba del algodón.
Claro, no,
si la
prueba
dices
del algodón,
que la mayoría ha puesto titulares,
claro.
La mayoría ha honrado a la Copa.
Claro,
y
por
si
eso.
No. Yo entiendo que si juegas con un equipo de inferior categoría, pues obviamente pones en liza futbolistas que están capacitados perfectamente para pasar esa eliminatoria, que son suplentes de un equipo de primera división. Pero la prueba del algodón es con qué plantilla o con qué jugadores afrontas la final. O sea, afrontas la final, no, la final evidentemente. Afrontas la Copa del Rey. Y hay equipos que la afrontan de una forma y equipos que la afrontan de otra.
Mm. Escalera, ¿algo más desde Sevilla?
Pues que estos días seguirán los acontecimientos protocolarios con la Junta de Andalucía y demás instituciones, pero que...
El fin de semana hay fútbol otra vez. A ver si vais a estar hasta
el lunes.
El lunes que viene. Bueno, entonces,
además,
el jueves podéis tirar.
Correcto. Una cosa que voy a comentar. Pellegrini, aquí delante de 40.000 personas y 40.000 béticos, ha dicho, sí, la Copa, le ha metido el micro. Y dice, no. El Getafe hay que ganar y hay que aspirar a entrar en la Champions. O sea que la ambición y la exigencia de Pellegrini
claro,
es brutal.
Claro.
Pero el día después de ganar la Copa del Rey,
por
que
eso
no hacía el Betis 17
entrenador.
Años después.
Claro. Muy gracias, bien. Escalera. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.
Un paso por Valencia, por Hugo Ballester. Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Espera, Siro, ¿qué quieres decir?
No, que no habría que olvidarse del trabajo que ha hecho el director deportivo Antonio Cordón en el Betis. Porque hablamos de Pellegrini, pero ha hecho un equipo. Lleva trabajando 2 o 3 años en un Betis, que es que hay que ver el Betis de hace 3 o 4 años... Y el Betis de ahora, entre
vale,
otras cosas,
pues yo
fichar a Pellegrini.
Voy a dar un nombre. Ángel Haro.
Totalmente.
El presidente. No hay persona más discreta, más en segundo plano, más educada, un tipo, de verdad, conocer a Ángel Haro es una persona extraordinaria, capaz de gestionar con una tranquilidad y con una inteligencia increíble. Puede que haya tenido mala suerte, evidentemente, en algunos momentos, en su llegada, lo que quieras, pero es una persona íntegra, honesta, de verdad, de las grandes personas que tiene el fútbol español.
¿Tú crees que el Betis por fin habrá tenido un presidente a la altura de su afición entonces?
Y alta, bueno, gestión, alta, sí, gestión, ¿eh? No solo
es, mira, de verdad, de verdad, gestión. Es un ejemplo de presidente, a las buenas y a las malas. Lo demostró en el derbi cuando hubo el problema que hubo, y lo ha demostrado con la parte que está teniendo tan discreta en esta Copa del Rey, que hace todo el protagonismo a jugadores, a entrenador, a empleados, a todos. Dime, ¿en qué foto sale Ángel Haro?
Es que lo has dicho muy bien, Juanma. Tuvo mala suerte al llegar, no iban bien las cosas al llegar. El fútbol te permite, el fútbol, dentro del que es un juego, hay momentos que no tienes fortuna, las cosas no salen bien. Ahora bien, gestionando bien, puede ser que te salgan bien las cosas. Puede ser, fíjate lo que te digo, o sea, te dejo incluso el beneficio de la duda, que gestionando bien puede ser que te salgan mal algunas veces. Pero lo que no te va a salir bien nunca en el medio y largo plazo es gestionando mal. Y la buena gestión normalmente, a lo mejor hay que esperar, pero consigue, pues eso, que los equipos crezcan. Y a lo mejor falla el penalti y gana el Valencia, pero lo que es evidente es que el Betis viene creciendo. Y eso es una muy buena noticia para el Betis, porque la gestión que hay detrás de ese equipo, claro, es muchísimo mejor que otros años.
Es seria, profesional, han hecho un club moderno a nivel de comunicación, claro, a nivel de imagen, de todo. O sea, enhorabuena, y es un tipo honesto y fantástico.
El viejo Jaume Olivet, que fue jefe del fútbol base del Barça toda la vida, un sabio donde los haya, decía con toda razón que el fútbol, hacer las cosas bien no te asegura el éxito. Hacerlas mal te vas al desastre. Es la palabra de un sabio. Entonces, el que hace las cosas bien, pues como dice Santi, puede ser que falle Joaquín y lo meta Musa. Bueno, pues ha pasado. Pero el Betis, como los que lo hacen bien, irán para adelante. Ya está.
Hugo, estábamos en Valencia, simplemente para cerrar el bloque de la Copa del Rey. ¿Allí qué hay? ¿Hay palos? ¿Hay entendimiento a que era difícil, a que estuvo bien el equipo, a Bordalás? ¿Qué se dice de Musa? En fin, todo.
No, hay, Juanma, una afición que, como te ha dicho Santi, como habéis comentado ahora en el comienzo del tertulión, una afición extraordinaria que se movilizó para cruzarse España, se buscó la vida, y más en los tiempos que corren, para desplazar a 30.000 valencianistas, de los cuales unos 21.000 se metieron en el estadio, el resto lo vio fuera, y alentó a su equipo desde el minuto uno, o mejor dicho, desde dos horas antes de que comenzara el partido, dentro del estadio, hasta que acabaron los penaltis en la prórroga. Y no solo eso, sino que cuando acabó el partido, los jugadores se fueron al fondo valencianista, evidentemente para agradecer el apoyo, el cariño de la afición, y la afición no tardó ni un segundo en responder con aplausos de pie, empezando por capitán, las lágrimas de Gallá, de su
tremendo
capitán, y del resto de compañeros, porque se vaciaron, porque yo creo que hay orgullo, porque se dejaron el alma en este partido, que pudo caer de cualquier bando, pero que, como dice Tomás, es una victoria lícita del Betis, faltaría más. Y hay una sensación, deportivamente hablando, del partido, nada, fue un partido con dientes de sierra donde todos tuvieron su momento y al final se lo llevó el Betis, y quizá que en las condiciones de la plantilla, del equipo, lo que venimos contando, pues que era un lujo, ¿no?, haber tenido 85 minutos en el banquillo, por ejemplo, a Brian Hill, o del penalti de Musa, que fuera Musa el lanzador. Dijo Bordalás en sala de prensa que lo habían ensayado y que estaban preparados, y que también es una decisión de los jugadores de dar un paso al frente, pues que hubiese jugadores importantes como el propio Brian Hill, Paulista o Alderete, que no dieran ese paso al frente y tirase Musa, yeah, que finalmente tuvo la mala suerte de fallarlo. De lo deportivo, solo eso. Lo que hay es un regusto amargo, muy amargo, mucho dolor, porque el Valencia lleva una penitencia de 3 años, donde había sufrido, donde está sufriendo mucho, y era el clavo ardiendo al que agarrarse por un título, evidentemente la novena, que no llegó, y luego de cara al proyecto, de cara a que el Valencia va a cumplir 3 años consecutivos sin estar en Europa, que están las renovaciones de Gallá y Soler de por medio, que ayer se fueron muy fastidiados, que está el futuro de Bordalás en el aire, porque a pesar de que tiene contrato en vigor la próxima temporada, hay una cláusula con una pequeña un pago por parte de cualquiera de las dos partes para separar sus caminos, y hay muchas dudas, porque está el proyecto del nuevo estadio también a medio hacer, y porque evidentemente es una travesía por el desierto que al valencianismo le duele, y mucho, y más cuando tienes el caramelo de un título, de un oasis en el desierto, y ahora toca saber cuál es la cruda realidad, que es, y el ahora qué, es la pregunta que ahora está en las cabezas de los valencianistas después del dolor de ayer.
¿Si sigue o no sigue Bordalás? Que Cañete creo que piensa que no sigue.
No, vamos a ver, yo creo que estos, desde que Prandelli en unas navidades pidió una serie de cosas, le dijeron que sí, que no había problema, y pasaron las navidades y no le trajeron lo que quisieron, y dijo, mira, me voy a mi casa, porque así no se puede trabajar. Lo que hicieron es a cada entrenador que han tenido después, pues meter una cláusula importante de 700, 800 mil euros, de que si te tienes que ir, la tienes que pagar. Entonces ya Javi Gracia el año pasado, después del descanso de septiembre, después de dos, tres jornadas, dijo, oye, mira, quitarme la cláusula, que yo es que me quiero ir, porque es que aquí no se puede trabajar.
Santi, esa era de 3 kilos, creo, ¿eh?
Sí, bueno, pues sí, de 3 kilos, pues me equivoco en el dinero.
Pero por eso no he dicho que ha bajado la cantidad.
Me equivoco en el dinero, pero no en el concepto. Entonces, ellos dijeron, no, tú te quedas, que es inaudito, ¿no? Que un entrenador diga, mira, no es que me quiera ir a otro equipo, no es que me quiero ir porque aquí no se puede trabajar. Y mantener a un ejecutivo tan importante como el entrenador trabajando sin estar contento, sin ganas, ¿no? Pues es tremendo. Entonces, yo lo que creo es que Bordalás va a tratar, o sea, Bordalás le ha pasado lo mismo que a Prandelli y lo mismo que a Javi Gracia. O sea, Bordalás no tiene herramientas en este club para de alguna forma que esto funcione. Entonces,
pero Santi, ¿crees que sigue o que no?
Yo creo que si puede, se va. Le voy a decir sí. Si puede, porque a lo mejor no puede pagar eso.
¿Y tú, Albelda?
Yo creo que va a seguir. Vale. Yo creo que va a seguir, a pesar de que puede, de que sabe que puede tener sus contratiempos, pero creo que va a seguir.
Vale.
Y yo te añado, Juanma, ¿sí? Si se quiere ir, como dice Santi, se irá.
Bueno, es que si no, ¿qué vais a hacer? ¿Atarle con unas cadenas?
No, pero que...
No, pero
que,
si
que
se quiere ir, Hugo, y tiene partes. Que pagar 700 o 3 no. millones, como no Javi Gracia...
Por eso te he dicho, Santi, que si se quiere ir, no te preocupes. Vale.
Preso no se queda nadie en el fútbol, ya te lo digo yo.
No, pero escúchame, Juanma, ¿preso se quedó Javi Gracia?
Sí, pero...
Bueno. Si hay un equipo que le paga eso, y evidentemente se va a ir encantado. Pero si no hay un equipo que paga eso, pues se tendrá que quedar sin ganas.
Lo arreglará
porque
el Valencia.
No se lo van a perdonar, no se lo perdonan.
Gracias, Hugo.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Ánimo, Valencia. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el Tertulión? Alberto Raúl, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Decía un oyente, Joaquín es un grande, que lo fiche Florentino para el último año. No verle vestido de blanco es la única pena que me queda como madridista. La de anoche fue un pedazo de final y sin necesidad de que estuvieran Madrid y Barça. Que viva el fútbol de los normales. Llamadme loco, pero yo le daría una plaza de Champions al ganador de la Copa del Rey. Así todos la disputarían a tope.
La UEFA lo impide, no es cosa de la cera.
Veremos cuánto dura este formato si se repiten finales con estos equipos. A los grandes, este sistema no les interesa un pimiento. Sobre el partido del Barça de esta noche, dice un oyente, puestos a ponerse en la cabeza del árbitro, a ver si es que se ha acordado de que en la primera parte Gavi le intentó engañar con un piscinazo lamentable y no le enseñó amarilla por simular penalti. Otro dice, ¿dónde están hoy los demagogos? Qué fácil es pitarle un penalti a un grande, eso en el otro área lo pita seguro, bla, bla, bla y más bla. Y dice otro oyente, igual no era la chavineta, igual era la pedrineta. Y escuchad a un oyente hablando del penalti no pitado a Gavi esta noche.
Ya le han preparado la pista de aterrizaje a Gavi. ¡Uf! Madre de Dios, menudo aterrizaje. Es tremendo. ¿Cómo van a pitarle un penalti si sale prácticamente disparado? Es un cachondeo.
Yo es que creo, de verdad, que es que como está a punto de armar el disparo y tal, que le empuja con el brazo y que claro que sale disparado.
Sí, pero
es normal.
Pero
que
es
lo que
se dice antes, un jugador que parece que como... Que tiene poco peso también, no es un jugador muy corpulento.
¿Pero y qué culpa tiene él? Si es penalti, es penalti.
Si no tiene nada que ver eso. Si es la manera a lo mejor de caer que te puede llevar
las dos cosas. Las dos cosas son verdad, que es penalti y que cuando te empuja no puede ser que levante las piernas más.
Ahora lo hablamos. 12:37, hora menos en Canarias. Sigue el Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12:41, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, o lo que es lo mismo, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Pero vamos, confirmado, ¿eh? Ayer lo constatamos en Sevilla, en la Cartuja, que todo el mundo dice, coño, la gente influyente, importante. Pues sí, sí, ahí estábamos todos en Sevilla. Oye, Fouto, antes de nada, ¿qué pita el árbitro en la jugada de
Gavi? No, es lo que hemos dicho al inicio, o sea, porque hay confusión por cómo reanuda después del posible penalti, o bueno, ya penalti de catena a Gavi.
reanuda Colibrí indirecto por la protesta de Dembélé, que es por lo que hemos comentado. O sea, no hay, no es, no hay fuera de juego, que hay gente que
eso, eso es información 100%. Eso es
información pura y dura, que hay gente por ahí que está diciendo y está confundiendo, incluso algunos que han arbitrado. O sea que,
pero es posible.
Sí, es que hay muchas cosas que son posibles, Tomás. Pues he confirmado 100% que lo que pita el árbitro Isidro Díaz de Mera es libre indirecto por protesta de Dembélé. Ojo, ¿ha quedado claro?
Sí, bueno, pues sí, está, bien, también, ¿no? Bien, es que claro. A mí me estaban mandando muchos mensajes, fuera de juego, fuera de juego.
Sí,
fuera de
pero
juego,
como un escudo del Madrid, Tomás. Sí.
No.
La gente, efectivamente.
Escúchame, no. A mí gente que no tiene nada que ver con eso, dice, Chato, ha pitado fuera de juego.
Pues yo te confirmo 100%, Tomás, y tú te fías de mí, ¿no?
Sí, no. La jugada 10 veces y, desde luego, en línea...
No levanta.
Ningún...
No, por eso te digo que me extrañaba, pero bueno, puede ser, no sé.
No ha habido muchas quejas, fundamentalmente porque no ha hablado nadie, más que Gaby. Perdón, más que Xavi.
Sí, Cruyff,
¿Ah, sí?
Jordi.
Sí, Cruyff es la televisión oficial del club.
¿En Barça TV?
Sí. Ha dicho que a él le parece Movistar penalti, también. Que no entiende por qué.
Elena
no
Condis, ido, Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Me ha dicho Ricardo Rossetti que no ha habido ningún jugador que haya atendido a la televisión en la zona de entrevistas después del partido. Y solo ha hablado Xavi, ¿no?
Sí, ningún jugador ha querido dar la cara. Y a Xavi, cuando le he preguntado por si había visto la acción de Gaby, ese posible penalti, o si hoy también se iba a morder la lengua, respetando como hace siempre a los árbitros, ha reconocido que él no la vio. Y ha pedido una vez más que salgan los colegiados en sala de prensa a dar la cara, a dar sus explicaciones, porque cree que les humanizaría también salir y explicarse.
Podría habérselo dicho a sus jugadores hoy, que salieran también a dar explicaciones.
Pero el Barça tiene una norma que no es hablar de los árbitros, Juanma.
Vale.
Hay una norma en el Barça, lo confirmó Rafa Juste con Mónica Marchante.
Yo quiero separar dos cosas.
Que el Barça no habla de los árbitros por norma. Eso una palabras textuales, coger el copión.
Evidente. El penalti es como un piano, porque es que lo ha dicho todo el mundo. El penalti es penalti. Me da igual que sea liviano el futbolista que salga disparado. Y tal. Es penalti. Ahora, es verdad, creo que lo ha dicho Tomás antes, que el Barça lo que no puede es depender de un árbitro, de una jugada, de un penalti para ganarle al Rayo en el Camp Nou en un partido que es extra y que solo podía sumar puntos y no perderlo. O sea, las dos cosas son compatibles.
Pero es que hay una cosa, Dani, si me permites, hay una cosa, que ese partido, el Barça llevaba 5 meses que lo tenía ganado.
Estábamos descontando.
Todas las cuentas eran que el Rayo era una banda de la rana y que venía aquí, que el partido...
Eran 6.
Los 12 puntos eran 9, o sea que el Rayo le ha ganado la primera vuelta y la segunda. Entonces, pues claro, el despelote del Barça es tan tremendo que llega hasta ese tipo de situaciones.
Una cosa que me manda Elena. Ha hablado Busquets después del partido. En la Superflash
yo lo he visto. Sí.
Busquets sí ha hablado,
ha dado la cara el capitán justo después, al terminar el partido, a pie de césped, y ha dicho, pues, la realidad que también ha verbalizado Xavi, que les está costando mucho sacar los partidos, sobre todo en casa, porque por primera vez en su historia el Barça ha perdido 3 encuentros seguidos en el Camp Nou. Y la afición no se lo ha tirado en cara, porque les ha apoyado y ha sido generosa hasta el último minuto.
3 derrotas en 10 días en el Camp Nou.
Sí. Y él hoy ha dado 4 o 5... O sea, yo te puedo hacer un videoclip hoy, te puedo hacer un montaje de los pases que ha dado Busquets, que parece Rockenbach. Y ya sabemos que Busquets es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Pero es que ha dado pases... Algunos dices, no, es que eran a 20 metros, pero algunos era al tío que tenía al lado y lo ha enviado al... O sea, ha ido fuera directo. Y eso... Hemos visto a Busquets jugar con Luis Enrique muy bien, jugar con Koeman mal.
Tampoco diría yo que se haya perdido por Busquets. Y no digo que lo estés diciendo, pero a mí normalmente, incluso en estos partidos, casi me parece el mejor jugador del Barcelona, porque es el único que le veo jugar al fútbol con la cabeza. Lo que ha pasado hoy ha sido la continuación de lo que ha venido sucediendo en estos 3 partidos de casa, que encaja un gol nada más empezar, otra asignatura, por cierto, pendiente del Barça, que creo que en la mitad de los partidos que ha jugado este año ha empezado encajando. Pero bueno, en el caso que nos ocupa, antes del minuto 8 le marcó el Eintracht, le ha marcado el Cádiz, le ha marcado el Rayo. Es verdad que ha habido un penalti como una catedral y es verdad que en Barullos ha sido capaz de generar alguna ocasión de gol. Pero el problema no es el resultado. El problema es el fútbol pésimo del Barcelona, los últimos tres partidos contra el Inter.
No, más, con... más.
No, no, pero bueno, como hemos
desde centrado...
Desde el parón. Como hemos,
centrado... No, no, desde el 0-4.
Desde el Bernabéu.
Eso ya dije, una vez. Que le había hecho más daño al Barça ganar 0-4 que al Madrid perder
0-4. Es como 0-4. Si el Barça hubiera llegado a la meta ese día. Como si se hubiera acabado el Tour de Francia ese día.
Sí, y pero habría que diferenciar algo, Juanma. Yo diferencié porque es verdad que no está muy bien, qué tal, pero al final, partidos como el de Cádiz, yo diferenciaría de los tres. Los alemanes para mí sí que fueron superiores. Cada vez que te salían, no les creaste prácticamente nada y cuando te salían te hacían un montón de daño. Pero el día Cádiz, del Cádiz y hoy, el Barça sin jugar bien ha generado y tal... Y vamos a decirlo claramente, no ha merecido perder estos dos partidos.
La lectura que hace Albelda es más o menos la que ha hecho Xavi, la que hace Albelda.
Bueno, recuerdo que con el Cádiz tuvo tres goles más, tres goles más, que lo fallaron.
Pero el Barça también y Ledesma estuvo imperial.
Sí, correcto. Las ocasiones del Cádiz fueron más claras que las del Barça. Más claras.
Hizo una actuación providencial el
Hay dos formas de analizar. Una
ha ganado el partido de San Sebastián, que es el que menos tenía que haber ganado.
Hay pues dos formas de
analizar. Seguramente, ¿no?
Uno, yo sentido, creo que es el este juego sentido... y que es evidente la decadencia en el juego a partir del clásico. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo y eso es muy preocupante.
Decadencia sorprendente, final, sorprendente.
Sí, sorprendente, como también fue sorprendente el ascenso. Y que yo creo que eso es lo que más debe preocupar a los culés, porque, hombre, están todos pensando de alguna forma en que daba la sensación de que ya tenían un equipo formado y maduro para competir a primer nivel la temporada que viene, que solamente estaba por demostrarse, ¿no? Bueno, pues se demostró, resulta que en el Bernabéu ganando 0-4. Y otra cosa son los resultados. Los resultados, efectivamente, tú en un buen momento, digamos, de efectividad, tú le ganas al Cádiz y le ganas hoy al Rayo jugando mal. Y también es hasta comprensible que a lo largo de la temporada tengas malos momentos, pero que los saques adelante con jugadas de calidad de uno, jugadas de calidad de otro. Pero ya cuando cuando se unen ya varios partidos, olvídense del resultado, donde el Barcelona no se parece en nada al Barcelona nada. La cima futbolística hace muy poco, es preocupante.
Para mí influye un poco que el Madrid no cede. El Madrid cuando no cede en Vigo, cuando no cede contra el Getafe, que era un partido que a lo mejor en casa el Madrid podía sufrir, yo creo que eso es
en la vida le ha ido mejor al Barça que cuando no se ha preocupado del Madrid, se ha preocupado de sí mismo.
Ya, pero era perseguidor en este caso.
¿Qué es lo...?
Mira, por una vez coincido con Roberto. Coincido con Roberto porque yo creo que el Barça se ha ido desenchufando a medida que veía que el Madrid no fallaba.
Pero entonces, ¿qué me estáis diciendo? Que si el Madrid hubiera palmado, el Barça jugaría maravilloso.
Se habría animado.
Había salido con otra tensión.
Creo que Elena quería decir algo. Elena, ¿querías decir algo antes de con Cañete?
Por cierto, que si hay dudas, hoy Xavi ha vuelto a insistir en su idea. Que cuando el Barça no juega bien, no gana.
Es verdad.
Que la historia sí lo dice y la excepción... ha subrayado él, puede ser el partido de Anoeta de este jueves, la victoria 0-1.
Es que es verdad, y la verdad más grande que ha dicho, que yo recuerdo...
Está Emilio pidiendo paso, solo os digo eso, ¿eh?
La frase más que más comulgo yo con la que ha dicho Xavi en las últimas ruedas de prensa, y fue bastante contundente, y la dijo poco después de ganar al Madrid, es que el Barça había llegado a un nivel de competitividad que tenía una cosa buena, que podía ganar en cualquier sitio, pero que todavía era insuficiente porque también podía perder contra cualquiera.
Voy a decirte
exactamente lo que le está pasando.
Yo tengo la sensación, no es información, ¿eh? Tengo la sensación de que Xavi se arrepiente un poco de la rueda de prensa del otro día, antes del partido contra los alemanes, cuando se metió el Madrid en semifinales de Champions, y dijo lo que dijo sobre lo de jugar bien, que allí no vale eso, tal. Yo creo...
Él no dijo... Hoy lo ha matizado. Él no dijo allí no vale eso. Dijo que él no conocía la idiosincrasia del Madrid porque nunca ha sido jugador del Real Madrid ni tampoco ha sido entrenador, y que él simplemente se refería al Barça y a los catalanes, que no vale solo con jugar, con ganar. Mira, también
esta frase le va a perseguir y tal. Yo ya me he discutido hoy con Marcos López.
Sí, te he escuchado.
La voy a repetir otra vez.
Te has tirado la yugular. Sí,
es que no es muy, es que de verdad no es muy difícil de entender. Xavi no dice ni que todos los catalanes tienen que ser del Barça, ni que todos los catalanes somos mejores porque nos gusta el buen juego. Él lo que dice es: el Barça, además de ganar, tiene que jugar bien, porque si no, Somos, no, estamos con, no estamos contentos, somos pero, autodestructivos, somos exigentes, así somos los catalanes, coma, ya está.
Pero
ya
él
está,
comete pero, un error, permíteme, pero, comete un error tremendo, tremendo, como niño del Barça de toda la vida, que es centrar todo esto en Cruyff. Porque el Barça antes de Cruyff ha jugado al fútbol divinamente. Y él olvida, él dice que no entiende, que no conoce la historia del Madrid, no conoce ni la del Barça. Porque no referirse ni al Alcántara, ni a Samitier, ni al Barça a las cinco copas, ni
no
a la nada.
Solo
ni
a Juanito Segarra. Este
no, oye, escúchame, no lo puede decir el entrenador del Barça, lo puede decir un tío de la calle. Pero ese señor no puede decirlo porque se está cagando en una historia del Barça grandiosa.
No, se está cagando a mí, esto, Emilio, pero ahora vamos, venga.
Grandiosa.
Solo una muy rápida. Si esto lo dice el entrenador del Betis... O bueno, no es andaluz, da igual. Se lo dice Joaquín, se dice, no, es que los andaluces somos así, pisa, que nos gusta mucho.
O déjate de andaluces.
No pasa nada, no pasa nada. Lo dice el entrenador de un equipo vasco, que, no pasa no, nada. Pero como es Xavi, Catalán...
Que la ha cagado, que la ha cagado.
Senabre, tú, no Senabre, político, tú de mí te fías, ¿no? O sea, de mí te fías, de mí... Yo sí creo que ahí Xavi ese día debió... dar la enhorabuena y punto. Decir,
puede ser, puede
cuando
ser
le preguntan por el Madrid, decir, miren, ya, que lo disfruten. Que lo disfruten, evidentemente. Yo no me alegro, pero que lo disfruten y está, se lo han merecido. Están en semifinales. Punto final.
Puede
pero,
ser.
Parece que hiciste de menos el hecho de que el Madrid estuviera en semifinales porque había sido mejor el Chelsea. Es mi idea. Bueno, espera, que pero... tengo que saludar a Emilio Pérez de Rozas. Emilio, muy buenas.
Primero, yo no he pedido paso, porque llevo 52 minutos esperando y estoy encantado de oíros. O sea, que
más como, que una primera parte.
¿Te gusta? ¿Es la primera vez que escuchas el tertulión? ¿Te gusta? ¿Escuchándolo? ¿Te gusta?
Bueno, estoy bastante en duda respecto a, sobre todo a esta última versión de las declaraciones de Xavi, pero como es un debate que yo siempre he perdido en Barcelona, pues no voy a mantenerlo. A mí lo que me preocupa más es que se está cayendo todo el castillo de naipes. O sea, es decir, ya he visto a gente tuitear como David Bernabéu diciendo, yo pensaba que era cosa de Setién, de Valverde y de Koeman, pero ya veo que no. O sea que, claro, y veo que las estadísticas, Xavi es uno de los peores entrenadores de los últimos 40 años, o sea que solo ha ganado el 53% de los partidos cuando Koeman ganó el 58% de los que jugó,
bueno,
y que
ahora
hay poquísimos entrenadores que hayan ganado en 25 o 30 partidos. Xavi lleva 32 menos partidos. Ahora el mercado de Mateo Alemany tampoco parece una locura americana, o sea que no sé.
Da para mucho los 55 minutos.
Directamente va diciendo que tiene que volver Koeman y que echen a Mateo Alemany, ¿no?
Me da un poco. No, estoy diciendo esto porque me manipulas mis palabras, aunque no, sea no. El director. Bueno, el director es Paco González. Lo que estoy diciendo es que el Barcelona no solo ha perdido tres partidos, sino que ha perdido tres partidos, y perdón todos los del Eintracht, perdón todos los del Cádiz, perdón todos los del Rayo, con tres equipos muy modestitos. O sea, con tres equipos del montón, ¿vale? El noveno de la Liga, de la Bundesliga, y dos equipos que juegan por el descenso desde hace un montón de tiempo. Entonces, y además, no solo eso, sino que Xavi no se aclara, que Xavi también está en su cursillo de entrenador y que Xavi tiene la fórmula de Memphis por Aubameyang, Nico por De Jong y ¿cómo se llama el extremo? El Adama por Dembélé. Yeah. O sea, ya está. Y todo esto es lo que sabemos inventar, y los vídeos que les pasamos, y sale Busquets y dice que el gol del Rayo lo hemos visto 200 veces en vídeo. ¿Y eso qué argumento? ¿Eso es bueno para los entrenadores, para los jugadores? O sea, ¿cómo se come eso?
A mí me parece
que están en una situación bastante desesperante, y respecto a lo que decía Antoñito y decía Roberto, de que el Barcelona ha dejado de jugar o ha dejado de levantar el pie del acelerador porque el Madrid no aflojaba, el Barcelona era perfectamente consciente que si no apretaba y seguía apretando le podía pasar lo que le puede pasar, que como pierda el campo del Betis está fuera de la Champions. Por lo tanto, el Barcelona, eso de que iba a ganar la Liga, solo estaba en la mente de uno que va a luz de gas a festejarlo. ¿Entiendes? Nada más.
Redondo.
¿Me decías, Pedro?
Te tienes que dejar hablar más, Emilio.
Antes hablabais de que el Barça no sabe ganar sin jugar bien. Es cierto que si lo comparamos, por ejemplo, con el Madrid, que el Madrid es capaz de ganar cosas jugando no muy bien, es cierto que la preocupación sube. Pero también es cierto que en los últimos años el Barça ha ganado muchos partidos jugando mal gracias a un jugador que ya no está, que es Messi.
Eso es verdad.
Porque eso vale para la Liga, pero
como
no
todos.
Sí, pero claro, como todos.
Sí, el Barça pero,
no ha ganado nunca. Porque recuerdo que Messi tiene el porcentaje de victorias, tiene el porcentaje de victorias de los entrenadores anteriores a Messi.
El Barça ha ganado ligas aburridísimas, como las de Valverde, que es como tú dices, gracias a Messi. Pero el Barça no ha ganado nunca una Champions.
No, a lo mejor una liga completa no, pero sí muchos partidos.
Sí, sí, hay equipos que sí.
Pero sí muchos partidos. Perdón. Momento, perdón, Dani, ¿cómo, el Madrid, ¿tú crees que el Madrid ha ganado Champions jugando
es
mal?
Cómico,
perdona,
es cómico.
La del gol de Mijatovic, me dirás que fue una gran campaña colectiva de fútbol de
bueno,
del
pero,
Madrid.
Pero, bueno,
no, yo, pero es que lo digo como un elogio, pero si yo admiro al Madrid. Pero
no,
si
pero ese
envidio.
Año, por ejemplo, el Madrid jugó muy mal en la Liga, pero en la Copa Europa jugó bastante bien.
Es muy difícil ganar la Champions si no...
Vale, pues nada, pues todos los equipos que ganan la Champions bordan el
fútbol. No,
el Madrid...
Pero
la ganan sin jugar a nada.
Dani, es que bordar el fútbol, si es que no hay que bordar el fútbol. ¿El Betis ayer bordó el fútbol? ¿Bordó el fútbol el Betis ayer?
Bueno,
no.
Jugó bien a fútbol.
A rato,
claro. ¿No? Y el Valencia jugó bien. Jugó claro, a rato. Es que es así.
Claro, pues como,
sí,
como
sí, pero no pedimos que sea cada partido
es que yo no
una cosa
nada,
inolvidable.
Pero es que está, no me estás entendiendo bien o no me estoy expresando bien. Yo
eso,
no digo,
lo segundo.
Yo, seguro. Yo lo que digo es que el Barça, pues si lo digo casi como un defecto, el Barça necesita posesión, toque, las bandas y tal, para hacer grandes temporadas. O sea, tú mira las Champions del Barça. Si solo ha sido cuando ha tenido o el Barça de Cruyff, o el Barça Guardiola, o el Barça Ronaldinho.
¿Quieres,
o sea,
decir,
no ha habido años que dices, qué Barça más aburrido, qué Barça más horizontal, y el tío ha ganado una Champions. No ha pasado nunca.
¿Quieres decir, por lo tanto, Dani, una cosa que iba a decir yo, que es que da la sensación de aquí que estáis menospreciando, o se puede entender que menospreciáis un poco el Real Madrid? Yo creo que
no,
mucho,
claro,
pero es que es al revés.
Pero está explicando, ahora justo, yo ahora le acabo de entender.
Por eso enfatizo que lo admiro,
mérito,
es que yo lo admiro.
Tiene muchísimo mérito, un extraordinario mérito.
Claro.
El sacar adelante partidos cuando no estás bien. Es más, en la vida en general, cuando no estás bien, sacar adelante situaciones tiene un mérito tremendo.
Espera, Emilio, ¿dónde estás? Emilio, ¿dónde estás?
¿Te ha gustado, no, Juanma?
Sí.
Y eso no se valora en la
ley. Estoy en casa del fotógrafo Jesús Robledo en Jerez.
En Jerez.
Porque
¿en
acabo
su casa?
De volver de Portimao. Sí, bueno, en un rincón que me he puesto porque aquí hace ya una hora y media o dos que duerme todo.
¿Están durmiendo en casa?
Sí. No, en esta casa.
Gente de bien. Gente
de
bien.
En esta casa.
En la posada al Pellegrino.
Claro.
Y tú vas a dormir allí, a su casa, y, por ejemplo, ahora, si te apetece algo de la nevera, ¿tienes confianza para abrir la nevera y coger lo que te apetece? ¿Un yogur o...?
Un room service.
Bueno, la misma confianza que tiene él cuando viene a mi casa de Barcelona y hace lo que quiere, y coge mi coche y hace lo que quiere.
Ah, o sea que sí. Vale.
Misma, no, eso está bien.
Hermanos.
Sí, intercambio.
Sí,
por supuesto.
Sí. Airbnb, pero con amigos, sin pagar. Gracias, Emilio. Es un placer siempre contar contigo.
Un abrazo grande. Hasta
un abrazo.
Luego.
Gracias, adiós.
Hay que decir que para eso están los amigos.
Efectivamente. Para
robar el coche.
Para robar el coche y la nevera.
Para estar a disposición de sus amigos.
Eso es sí, verdad. Señor. Eso sí, es verdad. Eso. Elena Condis, ¿algo más desde Barcelona?
Que el sábado, en la previa del partido de hoy, por primera vez Xavi reconoce que es muy difícil y habla de era post-Messi, que va a ser complicado y que hay que tener mucha paciencia. Les ha dado fiesta hasta el miércoles. Descansan mañana y el martes para hacer un poco de reset, recargar pilas. Miércoles 11 de la mañana nuevo entrenamiento y a preparar el partido contra el Mallorca, que será en el Camp Nou, donde han perdido los tres últimos partidos, el domingo, y en el que va a reaparecer Ansu Fati.
No, es que la temporada, ahora cojo otra vez tintes de que no te puedes dormir.
Claro que no, pero o si sea, yo te que... lo llevo diciendo todo el año.
Ya,
eso.
Pero yo pensaba que estaba ya garantizada la Champions y ahora te lo digo en serio, ojito.
Pero es que la caída después del Bernabéu, la caída es uno de los grandes misterios del deporte de este año. O sea, tú puedes decir, yo estoy, que pueda influir una serie de factores, está muy bien, que lo de Leitrans es un bajonazo, porque es la segunda vez que te echan de Europa la misma temporada, todo eso me parece muy bien. Ahora, la caída tan brutal, es que, escúchame, los últimos partidos gana uno que gana de milagro.
Entonces, si hiciéramos un análisis exhausto, encontraríamos, mira, hay una que aún no la hemos nombrado, y es la baja de Pedri,
hombre,
en el tema de
bueno,
elaborar
sí, hombre,
entre líneas,
pero
la parte ofensiva.
En la circulación, bueno.
Pero que eso lo entiendo y me apunto. Pero también, joder, es que Pedri parece que sea Pelé. O sea, decir, oígame, no está Pedri, es el Barça, querido. Tan mal no lo puede hacer.
Yo me niego a entrar, y tiene toda la razón Albelda, pero me niego a entrar en una Pedri dependencia cuando acabo de salir de una Messi dependencia. O sea, no puede
Dani,
ser.
Yo me refiero que si
tienes toda la razón.
Pero hay otras. Por ejemplo, al final lo ves desde fuera y dices, ostras, Piqué con muchos problemas físicos. El mismo Jordi Alba,
el portero,
Ter Stegen. Podríamos estar así y seguramente sacaríamos muchas conclusiones. Al final, un equipo cuando no gana y no está bien es por algo, no es porque sí. No puede ser siempre la mala suerte, eso está claro.
Oye, los tres de arriba han hecho un gol a Aubameyang el otro día. El día del Eintracht es un gol de penalti de Memphis en el minuto 187 y gol de Busquets. El contra el Rayo, cero. Contra el Cádiz, cero. Y hasta que hace un gol a Aubameyang en los últimos cuatro partidos. Ferran Torres no existe, el otro no existe.
Y eso añádele que cada vez que te tira a la puerta, el primer tío va dentro.
Eso es más problemático.
Eso es tremendo.
Y el gol a veces tiene que ver con la puntería. Hoy, por ejemplo.
El gol, honradamente, sin quitarle ningún mérito a la jugada excelente por otra parte del Rayo, el gol se lo come el portero.
Oye, se me está ocurriendo un ejercicio periodístico y es calcular cuánto habría costado mantener a Messi y al mismo tiempo calcular cuánto va a perder el Barça sin Messi.
Pero que tampoco es la solución, hombre.
No,
es
trampa.
Lo que tenía que dar Messi ya lo dio.
Messi te sacaba partidos como el de hoy.
Y siempre que sí, cada vez menos.
Hablar de Messi
y
de Cuba
cada vez
y de
menos.
Tal es trampa. Es trampa porque hace un mes.
Elena, gracias, un beso, hasta luego.
Un beso.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
¿Pero alguien pensaba que Ferran, Aubameyang y Adama Traoré eran Mbappé, Haaland y Lewandowski? Que nos han tomado el pelo, que todo ha sido producto de la propaganda culé. Tranquilos, que hoy Laporta saldrá diciendo que matemáticamente todavía hay opciones. Xavi cogió el equipo a 10 puntos del líder y lo tiene a 15 después de no sé cuántos fichajes. A ver si al final no va a ser mejor que Koeman. A la Supercopa van los dos primeros de Liga más los finalistas de Copa, ¿verdad? Pues ojo, que el Barça se puede quedar fuera. Menudo morbo me da después de lo de Yeri y Rubi. Otro dice, este Barça es el de la prehistoria, cuando su temporada se salvaba ganando al Madrid. Ese era su único objetivo. Otro dice, para los que dicen que Gavi es ligero y por eso sale disparado, os recuerdo que contra defensas italianos veteranos y muy fuertes fue al choque y les ganó muchas disputas. Y otro oyente dice, gran parte de culpa de todo esto lo tiene el socio del Barça, que votó a Bartomeu en el año 2015. Y escuchad a este otro oyente hablando del momento que vive el Barça.
Y no olvidemos que cuando estaba el señor Koeman no le trajeron ningún refuerzo y a Xavi le han traído refuerzos. O sea, que tiene más mérito el señor Koeman que el señor Xavi. Muchas gracias, Juanma, por hacer este programa que me encanta. Me encantan los debates, las discusiones. Sois la leche. Hacéis que anoche pasen voladas.
Gracias, muchas gracias.
Y que el Barça se preocupe de quedar entre los cuatro primeros porque jugar o no la Supercopa es lo de menos.
Porque
una cosa, está todo el mundo hablando de Koeman. Si hay que traer a Koeman, yo pongo algo, ¿eh?
No, por favor.
No, bueno, pero escúchame una cosa, querido. No seamos tan estupendos. Es lo que había y Ferran Torres, y Adama, y Aubameyang. Joder, escúchame una cosa. Este chico ha tenido lo que el otro no tuvo.
Pedrito, ¿qué necesita el Madrid? Pedrito,
¿quieres que venga Koeman o no?
Una cosa. El tertulión de Koeman no lo hago, ¿eh? Me niego. Ya no voy a hacer. No, es que hice muchos. Hice muchos de Koeman, ya no. Ese capítulo lo pasó a mi vida.
Pero es una realidad.
Lo que te digo yo es una verdad, ¿eh?
No, si yo no digo que sea mentira, pero digo que ese programa ya no lo voy a hacer. ¿Qué necesita el Madrid para cantar el alirón?
Un punto. Es posible que incluso ganase la Liga sin ganar ningún punto si el Barça y el Sevilla ganasen los cinco, porque en el triple empate el Madrid sería primero.
¿Ah, sí?
Sí.
Vamos a ver, si el Madrid empata el sábado 4:15 p.m. con el Español, es campeón.
Ya está. Un puntito.
¿Por qué me lo complicas entonces?
No, pero ya te he puesto, es que es tan fácil lo de un punto que te lo complico un poco más.
Claro, es que no entiendo.
Pero sin más, un punto.
Si empata el Madrid el sábado, es campeón de Liga.
Pero fíjate, si ganas el Barcelona a los 5 y el Sevilla a los 5, habría triple empate a 78 puntos y el Madrid sería campeón.
O sea...
Madrid
es campeón ya. No.
Todo eso si el Madrid, si el Madrid ahora encadenara 5 derrotas seguidas, ¿no?
Claro. En el empate con el Barcelona sale ganando el Barcelona.
¿Tú qué crees que es más probable? ¿Qué crees que es más probable, Pedro? ¿5 derrotas seguidas del Madrid o el punto del sábado?
Yo creo que el puntito sí.
Vale, perfecto. Ahora lo contamos. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
el número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
1:10, sigue el tertulión, tramo final en esta semana que vuelve a ser apasionante porque tenemos Champions. El martes juega el Madrid en Manchester contra el City y el miércoles juega el Villarreal en Liverpool. Está Miguelito preparado. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Os vais mañana a primerísima hora. Ha organizado Lama el viaje primerísima hora hacia Manchester, ¿no?
Sí, no sé si Lama o Guardiola, pero mañana a las 6 vía París volamos para Manchester.
Vía París.
Vía París, ¿eh?
Sí, porque llegar a Manchester tampoco es fácil, no hay vuelo directo y hay que hacer escala bien en Londres o bien en París.
Vale, habéis elegido París. Muy bien.
No, pues todo elegir.
¿Qué novedades tiene el Madrid para la Champions?
Bueno, convocatoria yo creo que algo engañosa, porque están en ella, por ejemplo, Mendy, Casemiro y Alaba, pero yo creo que los tres no van a ser titulares el próximo martes. Por cierto, en cuanto a las cuentas de la Liga, que decís ahora, si el Madrid empata contra el Español el fin de semana, supongo que habrá pasillo en el Wanda en la siguiente jornada.
Joder, ¡oh! Estás con eso.
Es lo que más te preocupa, ¿no?
Sí, Miguelito, de verdad, ¿qué obsesión tenéis?
Pero no, vamos a ver. No es obsesión.
O sea, tenéis una semifinal de Champions. Vais a ganar una liga el sábado.
A ellos.
Y ahora mismo tu obsesión es que te haga pasillo la Leti.
Muy feo. Déjame que te dé un dato, Juan.
No, pero es que no lo habéis comentado y creo que es algo que tiene mucho morbo.
Le voy a dar un dato a Miguelito.
Muy bien apuntado.
Le voy a dar un dato. Espera, Cañete. Le voy a dar un dato.
¿Constatar una realidad?
Le voy a dar un dato.
Muy bien apuntado.
Seguramente el Atleti seguramente va a hacer el pasillo, sin problema.
Hombre,
pero ¿sabéis que en la final de Lisboa el Atleti venía de ganar en Barcelona la Liga y el Madrid no le hizo el pasillo?
No era el día.
Muy feo. Pero es que creo que la UEFA no permite pasillos, ¿eh?
Ah, claro. Que no permite el pasillo, ¿no?
Por temas de patrocinio. Hay que enterarse,
venir informado.
Sí, porque además en el pasillo hay muchos sponsors que salen.
Mira, es un detalle que yo no sabía. Pues ¿fue el partido siguiente?
El otro día me enteré yo.
Sí, sí, claro que fue. Joder, fue Diego Costa dos seguidos.
Es verdad, es verdad.
No se hace pasillo en una final, hombre, que no se hacen pasillos.
Nada, no se hace. El Atleti se lo va a hacer, seguro. No te da ningún problema.
Por favor. Creo. Vale. Incluso vale. Bajará a hacer eso.
Lo contaremos.
Es más, es que si se lo hace, le honra. Fíjate, ver, no hay vergüenza, sí, no hay que tener para eso.
En
el
como fútbol, lo hecho, hace, no, le honra. Como si se lo hubiera hecho el Madrid.
Bueno, Miguelito, pues al margen de esta noticia, bueno, que es la más importante, es, que es el pasillo del Atleti.
Sí.
Bueno, en cuanto a Champions, que están en la lista Casemiro, Mendy y Alaba, yo sinceramente creo que Casemiro no va a jugar. Arrastra una lesión muscular, una rotura de principios de esta semana. Quiere estar, está haciendo todo lo posible, pero apenas ha tocado balón. Mañana se va a decidir después del entrenamiento en el Etihad, pero yo creo que no va a jugar y que Kroos va a hacer de 5. Por lo demás, Mendy ya ha completado hoy su primer entrenamiento con el grupo. Va a ser titular, aunque a ver cómo está, porque cuando reapareció contra el Chelsea en el partido de vuelta en el Bernabéu, se pudo comprobar que no estaba del todo bien. Y en cuanto a Alaba, bueno, hoy ha estado con botas, tocando ligeramente balón en el césped. Es una contractura lo que el otro día se produjo en Pamplona y yo creo que va a jugar, así que en ese caso, pues en principio Kroos, Modric y Valverde serían los integrantes del centro del campo y Rodrigo, Vinicius y Benzema los componentes de la delantera. El equipo va a viajar mañana a las 11 rumbo a Manchester, se va a hospedar en el Hotel Hyatt y va a ser la cuarta vez que Guardiola se enfrenta en una eliminatoria de Champions al Madrid. Le ganó con el Barça a Mourinho, le ganó a Zidane con el Manchester City y perdió cuando era entrenador del Bayern ante el Real Madrid de Carlo Ancelotti, que le metió 4, nada más y nada menos, que en el Allianz Arena.
Ojo, porque Guardiola tiene a Cancelo con tarjetas y están tocados Walker y Stones. O sea, que tiene la defensa, sí, también sí. Ahí. Vamos a ver cómo afronta el City el partido. Luego está lo de Mbappé. Lo de Rüdiger también. Ya ha confirmado Tuchel que Rüdiger no va a seguir en el Chelsea. Y está el Madrid ahí, ¿no, Miguelito?
Sí, sí, el Madrid está desde hace tiempo. Parece que desde principio de año se enfrió algo la operación, pero Carleto lo ha pedido, le gusta. Hizo un partidazo en el Bernabéu. Se subió un poco a la parra al principio porque pedía en torno a 12 millones de euros. Hay que tener en cuenta que también viene libre, como sucedió con Álava el verano anterior, y yo creo que el Madrid va a acometer la operación y que si llega el alemán, pues incluso la posición de Álava, después de que Marcelo se marche el próximo verano, puede cambiar y Álava puede empezar a ser lateral izquierdo ahí con Mendy de cara a la próxima temporada.
Siro, ¿estás mosca con lo de Mbappé?
No.
¿No?
No,
Nada,
es que
cero.
Estoy convencido, sí, es que no. Yo la información que tengo es que solo falta el fleco ese de los derechos de imagen, que es un fleco que puede ser importante, pero que lo gordo está firmado. O sea, entonces yo no creo, me costaría mucho pensar que porque uno pida el 100% de los derechos de imagen y otro ofrezca el 50%, no se lleve a cabo un precontrato que habla de cosas mucho más importantes y de cantidades mucho más.
O sea, que viene seguro, ¿no? ¿Sí, no?
Para mí sí.
Es que yo estoy un poco desconcertado porque la otra noche
yo mucho.
Escuché a Guillem explicar que lo tenía todo ok, pero que en vista de lo que le daba el PSG le había pedido 100 millones más al Madrid.
Exacto.
Y ahora ya no sé por dónde.
El viaje de la familia a Qatar y bueno, tantas cosas. Bueno,
la familia también ha leído que va a venir a Madrid.
Sí, sí, pero una relación de este tipo, un tour. Pero si está oyendo a las dos partes, pone, porque no tiene una hecha.
La persona que se pone a redactar el contrato tiene que estar a la altura de las circunstancias. Si la firma de Mbappé está en un papel del Real Madrid, claro, eso tiene que ser muy vinculante. No puede haber dejado, claro, ventanas y puertas abiertas. ¿Se entiende? Que esto
yo creo que no.
Contratar un apartamento en la playa. No,
oye,
si
querido, estás luchando con un Estado. Esto no es un club de fútbol, es un Estado. El Madrid le echa un pulso al Estado de Qatar. Entonces, mira, como eso no es fútbol, es otra cosa, hay que ver qué pasa. Muy yo bien, estoy con Siro, ¿eh?
Por eso te digo
estoy
que con Siro, si tú has
pero eso no es.
La...
Sí, pero que no es fichar a Lewandowski, ni al distrito izquierda del Copenhague. Pero es un Estado contra ti.
Yo lo te digo que sí, vale, de acuerdo, que sabemos que hay mucho dinero, está claro.
Si gana el Madrid,
si el Real Madrid ha conseguido la firma de Mbappé en un papel, bueno, ese papel tiene que ser lo suficientemente vinculante porque debe estar hecho por profesionales, ya que esta operación es de vital importancia, yo diría, a todos los niveles, ¿no?
Pero se ha conseguido
no te digo
señal,
con quién luches, te digo señal... que no debe haber ventanas ni puertas abiertas si has conseguido que te ponga la firma.
Palomar, tú...
Con dinero se arreglan, se desvinculan las cosas también.
No, pero claro. Palomar, ¿te pasa lo que me pasa a mí? Que lo veías clarísimo hace 2 meses y ahora hay algo ahí que... Sí, no sé sí, qué pasa. Sí,
¿pero qué ha cambiado?
No, pues a mí, para mí, que él no termina
pero
de
si
dar...
Es que él sigue diciendo lo mismo que dijo en enero y en septiembre y en agosto. O sea, él dice, es que para mí todo está yendo como en principio estaba previsto. Es decir, él sabíamos que no iba a anunciarse su fichaje por el Real Madrid hasta que acabe la temporada. Eso se está cumpliendo. Si él pensara en fichar por el o renovar por el Paris Saint-Germain, o sea, eso sí que sería fácil
anunciarlo.
Pero si no,
entonces, ¿por qué la familia va a Qatar a escuchar?
Bueno, pues será porque le da la gana, o sea, ya, pues para cumplir el expediente. Entre otras cosas, para cumplir el expediente, para que ningún aficionado del Paris Saint-Germain se le pueda echar encima, a lo mejor en los partidos que quedan para disputar en el Paris
Saint-Germain.
La
lógica te dice...
Es un movimiento falso, entonces, Siro, según tú.
La lógica te dice que si Mbappé se fuera a quedar en el Paris Saint-Germain, no habría esperado a este momento.
¡Claro!
Y habría resuelto toda esta historia, que evidentemente vivir con esto no es sencillo, mucho antes. Si su idea fuera quedarse en el Paris Saint-Germain. Eso es lo más optimista que veo yo
eso
para el Real
Madrid. Eso te dice la lógica. ¿Vosotros creéis que hay lógica, claro, en estas operaciones? Que
igual no tiene dudas y dice...
Pero cuando hay mucho dinero y hay contratos, normalmente se aplica la lógica. En otras cosas no se aplica la lógica, pero con dinero y contratos sí se aplica la lógica. Y yo creo que si ese futbolista lo que quiere es quedarse en el Paris Saint-Germain,
ya
no espera a este momento, porque esperar a este momento le está suponiendo pues una presión y un ambiente...
Bueno,
pues
sí, que le va a suponer, si se quedara, a ganar el doble de lo que iba a ganar.
Claro,
o sea,
que puede ser que quiera jugar en el Madrid, pero que quiera sacarle toda la pasta posible al Madrid más. Y si el PSG le da más. Jugará
los bandas.
No, escúchame. Nunca jamás el Madrid le puede pagar lo que le paga el PSG. O sea, que por dinero
pero le puede pagar más que la última oferta del Madrid.
No, pero escúchame. La mejor oferta... Oiga, mire, Real Madrid, deme 100. Me vuelvo a París y yo te doy 200. Por dinero no jugarán en el Madrid. O dejaros de tonterías.
Que no, jugarán que no en el Madrid. Sentido, que
Tomás,
no, jugar, que
estamos
no
hablando
siquiera...
como si no tuviera la firma ya hecha.
Claro.
Y si aquí hay gente que asegura que si en el Madrid lo tiene hecho, es porque tiene la firma hecha. Y solo hay una manera de desmarcarse de ahí, que es, pues tendrá una
cláusula. Claro. Albelda, ¿tú crees que Mbappé ha estado jugando sin un contrato firmado todos estos meses?
No.
Es que vamos. O sea, es imposible que haya corrido ese riesgo. Imposible, yo creo.
Claro que no.
Bueno, hay quien lo hizo, ¿eh?
Si hay alguien que lo puede hacer, es él, ¿eh?
Lo está haciendo Mbappé, Mbappé, Dembélé, al parecer. Dembélé, al parecer, lo está haciendo.
Dembélé lo que está haciendo...
Valdano, joder, Valdano en el Zaragoza. Valdano jugó ayer en el Zaragoza sin contrato.
Vamos
porque
a ver.
Si va al Madrid.
No es lo mismo. ¿Qué problema no es lo mismo Mbappé tener si no a dos firma, equipos si peleándose por ti como Mbappé, peleándose por ti y tú deseando firmar con uno, arreglarlo todo y dedicarte a jugar al fútbol, que eso sería lo lógico? Por lo tanto, yo creo que efectivamente tiene que haber algún contrato y lo que dudo es la vinculación de ese contrato, si hay alguna ventana por la cual se pueda ir y ahora le estén mareando. A Dembélé, que el Barça le quiere, el representante no quiere firmar por el Barça porque quiere buscar una comisión y anda buscando el equipo. No tiene nada que ver. Anda buscando el equipo. No sé si a día de hoy, pero en el mes de febrero sí, anda buscándole equipo, que eso es muy distinto a lo de Mbappé, porque es que a lo mejor no tiene equipo nada más que el Barça y el representante le está convenciendo de que no juegue en el Barça, porque al chaval no se le ve ni despistado ni poco comprometido.
Oye, Miguelito, ¿cuánta gente del Madrid va a Manchester?
Pues yo creo que en torno a 2.000 aficionados aproximadamente.
Suficientes. Vale.
Pues escucha,
el cupo de la UEFA son 2.700.
Que se pongan las pilas en el aeropuerto, que no le pase lo que le pasó a los seguidores del Atleti, que es que ese aeropuerto tienes que ir cuatro horas antes para pasar el control, porque el avión sale y no has pasado el control.
El control de seguridad del aeropuerto de Manchester es una vergüenza y es el más pesado que yo he visto después de 30 y pico años viajando por el mundo.
Sí, sí, o sea, pero es que hay aficionados del Atlético que perdieron los vuelos y tuvieron que hacer noche allí porque no va la cola. O sea que se confíen. Van a Manchester, vayan al aeropuerto cuanto antes. No se confíen. Miguelito, ¿algo más?
Que pita el rumano Kovács. Se ha conocido esta mañana y
¿Es madridista?
Primera vez. No lo sabemos, es la primera vez que va a pitar
todos. ¿Se sabe algo?
De pequeño sería, ¿no, Miguelito?
Bueno, pero
todos son madridistas.
Escúchame, Miguelito, la grandeza de esta Champions, la guinda del Madrid, es mangar al City en los dos partidos. Pero bien mangado.
Una designación, por cierto, la del rumano un poco sorprendente. Es cierto que la UEFA está a la búsqueda de árbitros nuevos que no están saliendo últimamente, pero vamos a ver qué tal le sale. Porque es un árbitro con muy poca experiencia en grandes partidos.
Sin antecedentes. Eso es bueno porque no tiene antecedentes.
De hecho que un árbitro llegue a semifinales de una Copa Europa y que sea la primera vez que pita el Madrid, ya te da te demuestra la poca experiencia que tienen en partidos de
junio. Hay dos árbitros top que no se pueden designar, que uno es el ruso y otro es Shakir, que lo expulsaron de su liga.
¿A los árbitros rusos los han echado también?
Sí, claro. Y encima iba al Mundial. Con lo cual, un árbitro top de ruso fuera y otro top que es Shakir, que Shakir pitaba muchos partidos de estos gordos.
¿La pasaste, hombre?
Lo han expulsado de su liga en Turquía. Ahora lo han vuelto a readmitir, pero ahí hay una movida un poco rara.
¿Por qué?
¿Qué le ha pasado?
Pues han expulsado varios, no sé, es que hay por ahí pasan cosas muy raras. Ha habido 4 o 5 árbitros que los han quitado, luego los han vuelto a remitir. Es que han pasado cosas muy raras por ahí.
En algo les habrán pillado, foto.
Una cosa, pregunto yo, ¿Cuadra Fernández en la vuelta es posible?
Sí, es posible. Qué malo eres, Tomás, de verdad.
Pero por favor, pero hay que tenerlo todo atado.
Pobre Guillermo.
Gracias, Miguel, buen viaje. Mañana hablamos ya desde Manchester. A ver
Manchester City.
¿Qué tiempo te da? Que el otro día en Pamplona lo hiciste muy bien.
No vi ninguna gota de lluvia durante el partido. Se me olvidó decirlo al día siguiente del partidazo, la primicia que adelantábamos, no iba a llover durante el partido. Y aquí he visto entre 6 y 12 grados, cielo encapotado, pero tampoco veo lluvia, al menos en la hora.
Es raro que Manchester tenga el cielo encapotado.
Sí, muy bien. Muy raro. Sí. Es una ciudad muy agradable, muy muy muy.
Gracias, un abrazo.
Divertida. Muy turística, un abrazo.
Muy turística.
Un abrazo. Este fin de semana ha pasado por Barcelona el fenómeno Carlos Alcaraz.
Bueno,
digo fenómeno porque ya es una cosa que tengo la sensación de que vamos a flipar durante mucho tiempo con este tío. Es algo absolutamente extraordinario. Ha ganado el Godó en la final a Pablo Carreño, que es un crack también, pero lo de Carlos Alcaraz está siendo una irrupción, vamos, fascinante. Ángel García. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Por cierto, diré una cosa. Rico Senabre. Fui al Godó y flipé un poco. Más grande de lo que yo pensaba. Esa pista central de 8.000 personas, o sea, está muy, muy bien.
Sí, sí.
Pero querido.
¿De qué te pon?
Pero que un gran ambiente de tenis, el público súper volcado con los tenistas españoles, muy bien, disfruté mucho, ¿eh?
El sitio donde más se sabe de tenis en este país, con mucha diferencia.
Chatito, que yo era un niño, vosotros no habíais nacido Castaño, tú desde luego, y allí jugaba Santana y Pietrangeli.
Y José Luis Arilla.
Y Cuder y toda esta gente. Una pista extraordinaria.
Y por cierto, enhorabuena a la organización, que ha sido muy jodido organizar este Godó.
¿Lo ha hecho Rubiales esto?
Digo, el hospital de David Ferrer, como dice.
Si hubiera hecho Rubiales, no le felicitaba.
Lo digo por lo de la lluvia. Conseguir acabar el cuadro en el día en el que tenía que acabar
David
el cuadro.
David Ferrer.
Tal y como ha sido la semana en Barcelona, tiene tela, ¿eh? Tiene tela.
David Ferrer, un fenómeno.
Bueno, yo ya me rindo, Juanma, porque tú ya sabes que yo soy de los que llevo mucho tiempo diciendo que le dejemos en paz, que va a ser don Carlos Alcaraz García sin necesidad de compararle con el otro monstruo.
Un fenómeno.
Pero yo me empiezo a rendir, porque es que los datos me quitan la razón. El mismo día, 24 de abril de hace 17 años, Rafa Nadal también ganó el Godó ganando a un español, a Juan Carlos Ferrero. Y el mismo día, que va a ser mañana, de hace 17 años, Rafa Nadal también entró por primera vez en el top 10, en su caso al 7, en el de Alcaraz mañana al 9. Y claro, tú dices, bueno, a ver cómo asimila esto el chaval, a ver cómo asimila colarse en el top 10, a ver cómo asimila volver a destrozar los objetivos de todo el año, como te los contó a ti aquí en el partidazo. Pues al niño le dices ese dato y encantado.
Pues la verdad que es impresionante el dato, ¿no? 17 años justamente la misma fecha, después del mismo torneo, sea top 10, ¿no? La verdad que es un dato increíble y me alegra, ¿no? Me alegra saber que con 18 años estoy en el top 10 y obviamente pues mi ídolo Rafa, pues hacerlo en la misma fecha es especial.
Y en este torneo ha demostrado otras dos cosas, Juanma. Ya sabíamos que iba sobrado de físico, pero es que esta mañana se ha jugado una semifinal de 3 horas y 40 minutos y luego ha arrasado en la final a Pablo Carreño y ya sabemos que va sobrado de mente, es decir, ha tenido muchas situaciones complicadas, incluida hoy su primera gran discusión con un juez de silla, también por la mañana con Carlos Bernárdez, que por cierto es el mismo con el que ha tenido sus dos mayores pollos Rafa Nadal en toda su carrera, o sea que hasta en eso se parecen, y el chaval también ha sido capaz de superarlo. A mí ya me empieza a asustar porque está haciendo bastante más cosas, no de las que yo, de las que todo su equipo y él mismo se pensaban.
Por cierto, hace 17 años también Joaquín ganó su primera copa con el Betis.
Joder, macho.
Hay que ver.
O sea, que dentro, o sea, que dentro de 17 años este va a tener 13 Roland Garros, por lo menos, o 14.
Y Joaquín, tres copas.
Y Joaquín, otras tres copas, ¿no?
Lo que yo digo también es que hace 17 años el otro monstruito ganó Monte Carlo, Barcelona, Roma y Roland Garros. Entonces, qué calma.
Calma vamos a tener. Pero una cosa, es que estamos flipando viéndole jugar.
Sí, es
o sea, es que da gusto. El viernes contra Sisipas, en el partido de cuartos de final.
Brutal.
Brutal.
A Sisipas le tiene de hermano brutal. Pequeño. O sea, es el número 5 del mundo.
Tres veces
y la
ha ganado. Tres veces la ha ganado.
Castaño, un murciano, ha iluminado Barcelona.
Bueno,
magnífico.
Además, me tocó su familia en la grada, o parte de su familia detrás. Es que, claro, tiene hermanos más pequeños que mis hijos.
Perdona, su hermano mayor Álvaro es su sparring de vez en cuando. Porque
sí,
todos los
pues tiene uno pequeño, que debe tener como 11, 12 años, que creo que es un fenómeno
le
también.
Pega bien,
¿sí?
También.
Bueno, el tío abuelo me dijo, el bueno es este. Dije, joder, pues el bueno es este, madre mía. ¿Qué va a ser? De los Alcaraz van a arrasar. Vamos, tremendo.
Álvaro, Sergio y Jaime, sus tres hermanos.
¿Cómo no me acuerdo cómo?
Fichémoslos.
Brutal.
Hombre, claro, joder, uno u otro nos jubila, joder.
Lo que está claro es que esta victoria va a venir fenomenal al torneo de Madrid. Que si viene Nadal encima, hombre, ya se confirma después de la lesión.
El acabose.
Se puede convertir Madrid en una ciudad con afición realmente al tenis. Que el único sitio donde había realmente afición al tenis en España hasta hace 15 o 20 años era Barcelona.
Correcto.
Como se ha vuelto a demostrar en estos días.
Correcto.
Y el torneo de Madrid, que era el torneo de Nadal, la gente iba a ver a Nadal, ahora va a ver jugar al tenis, a Nadal, a otros jugadores y entre ellos Alcaraz.
10 títulos españoles este año y recuerdo que Paula Badosa ya es la número 2 del mundo. Sí. Por cierto, Juanma, estamos intentándolo y yo creo que pronto te va a hacer una visita en este programa.
Sí.
Paula Badosa, vale. Sí. Vale. Bueno, y Garbiñe Muguruza también es top 10, con lo cual tenemos ahí 4 joyas, aparte de todos los demás. E insisto, 10 títulos en lo que va de año ya lleva nuestro tenis, que vamos, nos pensábamos mucho, que iba a ser muy larga la travesía. Decía pos Nadal y de momento todavía con Nadal se nos están alegrando las penas.
Bien, Angelito, bien.
No le enterremos a Nadal todavía, ¿eh?
Ni mucho menos.
No, lo enterramos. Vale.
Ni con 100 años.
Vale. Gracias, Angelito.
Un abrazo.
De Fórmula 1, Carlos Miquel, si es que vale.
Hola.
Más que no. Vale más que.
Pues, ¿sabes qué me ha dado ánimos a mí hoy? Fernando Alonso.
me ha dicho, mira, queda un mundial entero, son 19 carreras, y el año pasado tenía un punto a estas alturas, y acabé haciendo podio, y con un coche que era peor que este, hice buenos resultados. Así que calma, que las cosas mejorarán, pero evidentemente...
No, si llevamos unos años ya con calma, ¿eh?
No, bueno, es lo que hay. O sea, vamos a ver, es que Fernando Alonso es el tercer piloto mejor pagado de la Fórmula 1. Ha ganado en Le Mans, ha ganado en Daytona, ha ganado un montón de cosas, ha subido al Dakar y lo ha hecho bien. Es un piloto tremendo, es una leyenda de la Fórmula 1. Y mira, los coches han salido mejor, unos mejor, otros peor, pero él está ahí y además está muy cotizado. De hecho, mira, le ha preguntado una impertinente periodista británica, ¿por qué sigues? Y le ha dicho, porque me sigo considerando mejor que los demás. Y porque además sigo siendo más rápido que mis compañeros de equipo y disfruto mucho compitiendo. Así que...
¿Es muy impertinente la chica?
No, la pregunta me ha parecido impertinente. Vale, sí, vale, porque vale. Es que no se la hacen a Hamilton, que hoy ha terminado 10 puestos por detrás de su compañero de equipo.
¿Qué le pasa a Hamilton? Porque yo no he visto una debacle así en mi vida de un deportista. De hace
pues por...
dos meses
es que
competir...
No... No está, no, no, pero es,
el análisis. ¿Qué has dicho, Siro?
No. Qué burro.
Eso es una mierda. Claro.
Al coche, ya, pero su compañero claro. Ha terminado cuarto.
No, del coche pero... nada, que Russell está ahí arriba, Sí. ¿Qué le
hombre,
pasa?
Bueno, está hoy en cuarto, pero tampoco está...
Es no, Russell iba segundo del Mundial, hasta ayer iba segundo del Mundial. ¿Qué le pasa
a
Hamilton?
Es muy difícil bajar al barro. Cuando estás ahí en los 5 estrellas, 7 estrellas, cuando tienes que bajar a los barrios bajos es complicado. Y sin embargo, el que viene del barrio bajo, es decir, de Williams, del peor coche de la parrilla, se acostumbra a un coche que no es la bomba, pero que sí que se puede competir y lo está haciendo bastante mejor Russell.
Falta de motivación.
Vale. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Guas, ¿te recordó Borja anoche al Borja del Español?
Escúchame, antes de contestar esto, Migueli mañana en el Mundo. Me pregunto si en el Barça hemos existido el resto o solamente Cruyff. Mi fina sensibilidad balagurana me alinea con esta corriente. Y segunda cosa, la Fundación del Madrid premió Laureus por su contribución a los niños necesitados. Dicho lo cual, el Panda, si el Español hubiera tenido la tranquilidad, el ataque sería RDT, Panda, Gerard Moreno. Mis lágrimas son inacabables.
Miguel Rico, ¿qué te parece que tenga más tirón, el Barça femenino que el masculino?
Pues la consecuencia lógica de un fútbol de más categoría.
Magnífico.
O sea, un fútbol extraordinario, que da gloria verlo. Yo de los jugadores me preocuparía el comprobar cómo van 100.000 personas a ver a las chicas dos partidos seguidos y ellos apenas pasan de 50.000.
Emilio no está. Pues está para Senabre. Tienes que hacer de Rozas, Vale. ¿Te gustaría que descontinúas en el Barça?
No. Respuesta larga, ¿no? Como Emilio.
No, pero sería... No, a ver. No, a ver.
Y vale. Y luego te digo.
Palomar, ¿va a dar Alcaraz muchas portadas al diario Marca?
Seguramente sí. Sí. Muchísimas. Y sus hermanos también.
Coño, y al caso.
Siro, ¿es el Real Madrid de Euroliga equiparable al Real Madrid de Champions?
Es equiparable, sí. Después de visto ante el Maccabi lo que hemos visto, es equiparable, correcto.
Maccabi,
Albelda, si David Albelda llega a jugar ayer, ¿hubiera tirado alguno de los penaltis?
Hombre, es un no rotundo.
No rotundo, vale. Cañizares, ¿está Mamardashvili preparado para ser el portero titular del Valencia los próximos años?
Sin ninguna duda.
Ayer estuvo bien,
Sí, sin ninguna duda. Es un portero que va a crecer seguro, a poquito que le vaya bien. No hay problema en ese sentido. Lo que pasa es que seguramente, pues si vale algo de dinero en el mercado, lo venderán.
Antoñito Ruiz, ¿entre Paulista, Alderete y Diakabi, te encajaría alguno en el Atlético?
Ninguno.
Pues Paulista...
No, ninguno. No porque sean malos, sino porque para jugar en el Atlético no te garantiza el éxito estar bien en otro equipo. Es un equipo diferente el Atlético.
Ah, vale. También sois diferentes. Hay que
¿A qué jugáis vosotros?
Oye, hoy en la noche de Arjona entrevistan a Vicente Vallés, a Toñi Moreno y ojo porque vuelve la Crónica Negra. Muy atentos al especial sobre errores judiciales. Personas que cumplieron condena y resultaron ser inocentes. Hombre, ¿alguno conocemos?
Sí.
Foto.
Sí.
¿Alguno conocemos? No,
ahí entra Fouto al análisis.
Pero mira, Rosell estuvo un buen tiempo
en
prisión y era, fue inocente.
Ay, qué joder,
Compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado en este tertulión y os invito a que estéis mañana trabajando. Un abrazo.
Un abrazo.
Buenas noches, familia.
Adiós, señoras, señores. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana tenemos partidazo a las 11:30, previa de la Champions. Y ojo, visita especial en el estudio. No se lo pierdan. Adiós. Soy el
fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.